Hola, buenas tardes a todos, amigos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a unos acontecimientos que han sorprendido al mundo y que seguramente van a cambiar la historia. En Túnez y en Egipto, el pueblo, la gente de la calle, especialmente la juventud, ha derrocado a dos dictadores que hasta el momento parecían invencibles y que contaban con el apoyo de los países más fuertes, incluido Europa y Estados Unidos. La conducta del pueblo tunecino y egipcio ha sido un ejemplo de valentía y coraje, de civismo y una lección de amor a la libertad para todos los pueblos del mundo. Este programa quiere ser un homenaje al heroísmo y al compromiso ciudadano que han conseguido lo que parecía imposible. También nos gustaría lanzar un mensaje de apoyo a esos pueblos. Hoy va a haber gente escuchando vía Internet desde Túnez y Egipto este programa de Diálogos en Onda que emite OMC Radio y queremos transmitirles a aquella gente todo nuestro cariño, nuestra simpatía y nuestro apoyo. Además, queremos reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo, sobre la posibilidad de conseguir un espacio ciudadano abierto a todas las voces. Queremos criticar la idea de que el orden solo es posible cuando mandan los más fuertes. Y, en fin, vamos a discutir si la revolución de Túnez y Egipto puede ser un ejemplo para otros pueblos del mundo. Esperamos que los acontecimientos que están ocurriendo en el norte de África sirvan para darnos una imagen más fiel de este mundo, de la riqueza enorme que encierra, para hacernos ver que no solamente hay barbudos fanáticos y locos allí, sino también poetas y jóvenes muy bien formados y con una gran ansia de vida y de libertad. También creo que los acontecimientos nos pueden hacer comprender que la lucha por la dignidad, por la libertad, por el pan, por el trabajo es común a todos los hombres. Para hablar de la revolución en Túnez y en Egipto, contamos hoy en nuestro estudio con dos nuevos invitados, muy queridos amigos, Pedro Fernández Liria, que es profesor de filosofía y que ha tenido siempre un interés por el pensamiento político y por la idea de ciudadanía. Ali Abdelatif, profesor en la Universidad de Minia, hispanista, traductor y también un querido amigo. Los jóvenes filósofos del futuro, que son Alex y José Consuelo, profesora del Instituto del Espinillo, un servidor, José Antonio Paredes, la parte técnica, Peter, José Ramón Planelles. Vamos a hablar con gente de Túnez, vamos a hablar con gente de Egipto, vamos a hablar con una especialista en el pensamiento árabe contemporáneo y esperamos que el programa sea interesante y rico en contenido para todos. Y entonces, creo que vamos a empezar hablando de la cronología, los acontecimientos. El día 18 de diciembre, cuando nadie se lo esperaba, la decisión de un individuo empezó a cambiar el mundo.
17 de diciembre. Muhammad Bouazizi se quema a Lobonzo cuando la policía le requisa el puesto de verduras con que se ganaba la vida.
18 de diciembre. Empiezan las manifestaciones en Sidi Bouzid.
22 de diciembre. Un joven en paro se electrocuta lanzándose contra una línea de alta tensión en señal de protesta contra el paro y la miseria. Miles de personas son testigos de su suicidio. El movimiento social gana en extensión al tiempo que se recrudecen los enfrentamientos entre la policía y los jóvenes. Se produce una ola de arrestos.
24 de diciembre. La policía dispara contra los manifestantes en Mansil Busaina.
27 de diciembre. Una concentración de trabajadores es dispersada violentamente por la policía en Túnez. Gran número de heridos.
28 de diciembre. Primera comparecencia del presidente Ben Ali, que visita a Mohamed Bouazizi en su lecho de muerte y reconoce la dificultad de la situación al tiempo que advierte de la instrumentalización política del movimiento.
29 de diciembre. Como respuesta a las manifestaciones, Ben Ali destituye a parte del gobierno. La noticia no consigue calmar al pueblo que exige la retirada del presidente.
4 de enero. Fallece Mohamed Bouazizi. El gobierno censura los medios de comunicación y bloquea los correos electrónicos y las redes sociales. Esta noticia no impide que se produzcan violentas protestas.
7 de enero. Ayub Halmani, estudiante de 17 años, se quema Lobonzo en un instituto tunecino. El joven había sido expulsado del instituto por intentar organizar el apoyo a las revueltas de Sidi Bouzid. 50.000 profesores guardan 20 minutos de silencio en señal de duelo por los jóvenes fallecidos.
8 y 9 de enero. El gobierno reconoce 21 muertos en tres ciudades del suroeste del país. Fuentes sindicales elevan esa cifra a más de 50 tan solo en la ciudad de Kasserine. Multitud de vídeos grabados con teléfonos móviles que muestran la violencia de la represión se difunden por Internet.
10 de enero. Ben Ali promete crear 300.000 puestos de trabajo al tiempo que califica los disturbios como actos terroristas imperdonables llevados a cabo por bandas de gamberros enmascarados.
11 de enero. La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Michelle Alliot-Marie, ofrece la ayuda de Francia al gobierno tunecino en materia de seguridad para restablecer el orden.
12 de enero. Se destituye al ministro del Interior.
13 de enero. La policía carga contra profesores y estudiantes en la avenida de Habib Bourguiba. Un muerto. Ben Ali promete no presentarse en las elecciones de 2014.
14 de enero. El pueblo continúa manifestándose bajo la proclama «O te vas o nos matas». El presidente destituye al gobierno en pleno y anuncia elecciones. Finalmente, huye, dejando en el poder a su primer ministro.
Ha sido toda una página entera de acontecimientos, iniciado, como decía, por la acción individual de una persona que lleva a convocatorias a través de las redes sociales, a través de Internet, a protestas que se intentan parar bajo todas, utilizando todos los medios, utilizando una dureza extrema, manifestaciones con 50 muertos, cientos o tal vez miles de heridos, promesas, pero la gente sigue en la calle decidida, en un momento dado pierde completamente el miedo, cambia su manera de ver el mundo y consiguen lo que parecía imposible.
Salam alaikum.
Wa alaikum as-salam y a Sadiqi.
Yusuf.
Hola, Tayyip. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Amigo, desde Madrid.
No, otro para ti.
No sé, estábamos hablando de la admiración que sentimos todos ante la lección de democracia que ha dado el pueblo de Túnez al mundo.
Y, efectivamente.
Y que de alguna manera rompe mucho con la visión estereotipada que a veces se nos ofrece aquí del Islam o de los países musulmanes, que son solo vemos fanatismo y solo vemos... Y yo quiero decir que realmente no ha habido ningún acto agresivo en ese sentido, no se ha quemado ninguna bandera de Israel, ninguna bandera de Estados Unidos, pero...
Y ninguna bandera de ningún país europeo. Ninguna bandera de ningún país europeo.
Tayyip, por favor, bueno, queremos que hables tú. ¿Qué es lo que sientes ante lo que está pasando? ¿Cuál es tu sentimiento?
Bueno, primero quiero empezar con un verso muy bonito de un poeta turco que dice: si yo no ardo, si tú no ardes, si nosotros no ardemos, ¿cómo haremos claridad de las tinieblas? Es el poeta turco Nidam Hikmet. En árabe dice: Ida lam ahtariq ana, ida lam tahtariq anta, ida lam nahtariq nahnu, faman yudhi ud-dalam. Bueno, pues primero, por fin Túnez se ha liberado de este yugo asfixiante del dictador Ben Ali y de su familia, de la familia del Trabelsi. Y bueno, fue adquirida la libertad de expresión para todos. En segundo lugar, hay una adquisición de libertad de todos los presos políticos y hay un retorno al país de todos los exiliados políticos. Hubo un pequeño problema al final, que era, para terminar, constituir un gobierno mixto compuesto de ministros de la oposición, de la sociedad civil y del ex partido de Ben Ali, denunciado por el pueblo, llamado una mascarada por el opositor laico Moncef Marzouki. La pregunta se ha puesto: ¿se puede hacer algo nuevo con algo viejo? En fin, no es una revolución de los jazmines, es más bien una revolución de los libres. es la revolución del pueblo tunecino que tuvo como principales soportes la juventud tunecina, Internet, sobre todo Facebook, y pequeños grupos de izquierdas no reconocidos por el partido anterior en el poder y que eran la punta de lanza durante las manifestaciones en todos los países. Esto es el resumen, Yusuf, la situación.
Ya, que realmente a ti te sorprendió.
Sí, porque ha sido, vamos, me sorprendió a mí y sorprendió a todo el mundo. Nos sorprendió a todos los tunecinos.
Ya.
No, vamos, no esperábamos algo, pero no nos imaginábamos algo así.
Y tú dices que son los jóvenes.
Son los jóvenes.
Y
es la revolución de los jóvenes.
Y algunos grupos de izquierda. ¿Ha tenido algún peso el islamismo?
No, porque aquí siempre se habla, en Europa se tiene siempre miedo del Islam, etcétera, ¿no? Aquí el Islam es diferente. Incluso el grupo de Nahda tiene una idea un poco parecida a la de los musulmanes de Turquía. ¿Entiendes?
Ya.
Pero no tuvo. Porque en fin de cuenta, incluso hay que reconocer, ha sido una revolución del pueblo, de unos jóvenes que salieron a la calle y que han dicho estamos hartos.
Ya. Tayyip, yo tuve la suerte de que tú me enseñaras que el Islam de Túnez es otra cosa.
Sí.
Pues leyendo poesía. Y todo esto, la gente, lamentablemente, hay gente que tal vez por intereses de los medios de comunicación confunden el Islam tunecino, por ejemplo, con el Islam saudí,
sí,
que no tiene nada que ver, ¿no?
Totalmente, incluso el Ali Baba, Ben Ali, está en Arabia Saudita, está en la Meca.
Que por cierto son muy amigos de los,
sí,
Estados Unidos.
Están todos, no sabemos si Mubarak irá ahí también.
Lo que sería triste, maestro y amigo, sería que esa revolución que ha costado tanto sacrificio y tanta sangre, ahora alguien la mamoné, alguien la...
Esperamos que no, yo no te puedo decir nada, somos nuevos en democracia. No hubo intervención de potencias extranjeras, ni Estados Unidos ni Europa.
Sí, sí.
Pero se ha hecho. Efectivamente, la situación actualmente es muy tranquila, pero bueno, algunas manifestaciones, todos piden sus derechos, estamos en una época de transición, a ver cómo va a ir.
Pero en Túnez, ahora mismo, la vida, la gente hace su vida normal, la gente va al trabajo,
sí,
la
todos
gente
van a... Algunas manifestaciones, hombre, una revolución al terminar siempre tiene que terminar, siguen manifestaciones, hubo ayer 3 muertos en el Kef, o anteayer, y ayer en Kebili, en fin, siguen algunas manifestaciones, hoy en la capital también hubo una manifestación, toda la gente pide derechos, en fin, hablamos que claro, hay que entender que es una transición, pero bueno, creo que va a haber un parlamento nuevo, que va a haber muchos cambios.
Uh-huh, uh-huh. Yo ojalá que se restablezca pronto la tranquilidad para que pueda ir otra vez el turismo, ¿no?
Esto es lo que esperamos, por lo menos de aquí. Hombre, lo bueno siempre lo que estamos diciendo es que ha tenido lugar en invierno, no en verano. Entonces, si todo va bien, ojalá, pues hacia el mes de mayo todo vuelve. El turismo generalmente viene en verano. Entonces, era una época también en la cual no hay mucho turismo. Y con la crisis que hay en Europa, etcétera, pues... No es una, vamos, ha sido unos meses que no son muy fuertes para el turismo, ¿no?
Sí, Tayyip. Pedro te quiere preguntar algo.
Sí, mire, quería preguntarle, ¿cómo valoran la reacción de las grandes potencias ante los acontecimientos ahora? Ahora que han terminado, digamos, la fase más violenta, ¿no?, de la revolución, ¿cómo están percibiendo la reacción de...?
Sí, La verdad, es extraño, pero la reacción principalmente de los europeos en la época de antes de la revolución no eran buenas, porque, en fin, nadie apoyaba esta revolución. Cuando se hizo, ahora empiezan, apoyamos la revolución. En el fondo ha sido Estados Unidos que apoyó ante la revolución este acto. Bueno, pero en fin, a ver si ahora se empieza a recuperar poco a poco. Un poco Francia que apoya, porque nosotros estamos más en relación con Francia, que apoya la revolución aquí en Túnez.
Tayyip, ¿vosotros esperáis algo de Europa?
Bueno, la verdad, hemos esperado antes que hubiera hablado antes todos los gobiernos, y principalmente porque en el fondo Túnez tiene muy buenas relaciones con tres países, Francia, Italia y España. Pero en la época de Ben Ali, bueno, no hubo mucha, no hablaron mucho, ¿eh? De Túnez no se hablaba mucho. A ver, si hay alguna cosa, pues nada, apoyar, porque claro, es una época, es un país, la economía, para que vuelva todas las cosas a su sitio, ayudar a realizar esta democracia nueva en el país. Esto es lo que esperamos.
Tayyip, encantada de saludarle, soy Consuelo, compañera de Paredes, de José Antonio. Quería preguntarle, han conseguido expulsar al dictador, nos habla de determinadas conquistas con respecto a la libertad de expresión, se han liberado los presos políticos, han regresado al exilio, se han legalizado partidos políticos, pero ahora espera todo lo demás. ¿Qué va a suceder? ¿Qué previsiones hay? ¿Va a haber elecciones? ¿Cuándo? ¿Se está organizando la vida política?
Se supone que dentro de 6 meses. Uh-huh. El gobierno anterior no dejó los otros partidos. Va a ser un poco difícil. Entonces es una transición que va a tener sus dificultades, ¿no? Dentro de 6 meses va a haber elecciones y, bueno, ahora hay un gobierno transitorio. En fin, a ver si se recuperan. Hay un pequeño, yo hablando con mis amigos, también hay un pequeño defecto que toda la gente ahora piden todo. Pero claro, no se puede hacer, estamos en una época de transición y que hay que esperar el tiempo. Ojalá esta transición sea buena y ojalá montamos un parlamento así presidencial, que haya oposición, que estén todos presentes. Y bueno, pues por lo menos hoy día en la calle toda la gente puede hablar. Es muy bonito ver carteles escritos en árabe, en francés, diciendo libertad, Ben Ali fuera, en fin, cosa que nunca hemos visto en la vida, ¿no? Derechos humanos, en fin, Sidi Bouzid, el pueblo donde empezó todo, calles y avenidas de o plazas de 7 de noviembre que se cambian por el 14 de enero, que es el día de la revuelta, de la salida del dictador. En fin, hay que esperar. Hay que esperar, no le puedo decir nada.
Hay algo bonito en lo que dice Tayyip, es que la gente puede hablar, ¿no? ¡Ay, se ha cortado! ¡Qué putada! Bueno, pero ¿podemos hablar otros 5 minutos o vamos a intentar llamar a continuar? La gente puede hablar. Señor Pedro, es que yo me acordé de tu libro de lo de la ciudadanía, de lo del Ágora, ¿te acuerdas? De esto de tener un espacio en el que puede aparecer. Ya no hay un rey, ya no hay un dios absoluto que excluye a los demás. Y precisamente Pedro, uno de nuestros compañeros hoy aquí, enseña en un libro precioso que se llama Educación para la Ciudadanía, enseña que la ciudadanía consiste en que hay un espacio abierto, que es el Ágora, donde todo el mundo puede hablar, ¿no? Hablar. Uh-huh. Perdona, Pedro, es que sabes, es que luego venimos con que las revoluciones, hay los poetas, ¿sabes? Los poetas que son como los que dan la voz al pueblo, los que son capaces de encontrar las palabras de lo que todo el mundo desea expresar. Te he cortado, Pedro.
No, acordándome de yo estuve en Túnez hace ya bastante tiempo, pero vamos, recuerdo que entraras donde entraras y fueras donde fueras, lo mismo sí. Si ibas a una frutería o a una barbería o cualquier sitio, estaba todo lleno de fotografías de Ben Ali, ¿no? Había como una especie de intento de crear un culto a la personalidad, ¿no? Y, en fin, yo me alegro mucho de que todo eso haya acabado, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Hay conexión?
Estamos aquí en espera de que nos den conexión, ¿no? Pues ojalá que la gente vuelva pronto a Túnez, ¿eh? Y ojalá que la gente vuelva no solamente a la playa, que está muy bien, ¿no? Sino que, porque realmente tú lo decías antes, la gente habla francés muy bien, y son muy majos y muy abiertos, ¿no? Y pueden enseñar cosas, ¿no? Tenemos Tayyip, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Hola, amigo. Sí. No, estábamos hablando de que hay que volver a tu país, y hay que volver a tu país no solamente para estar en la playa, ¿no? Sino para hablar con vosotros, en árabe si es posible, y si no, pues en francés o en español, porque vosotros habláis todo lo
son
que...
Son siempre los bienvenidos los españoles en Túnez.
Muchas gracias.
Bienvenidos para toda la gente aquí. Tenemos una relación, vamos, especial para España, ¿no?
Oye, ¿la situación se había deteriorado últimamente, antes de la revolución? ¿Se había deteriorado la situación económica? La ola esta neoliberal que hay en el mundo detrás de la crisis, ¿había afectado también a Túnez?
Sí, bueno, había afectado también. Pero claro, con estas familias que chupaban de todo, vamos, había dos familias que cogían todo, que era el gobernador, este Ben Ali, que vino para ser vitalicio y que al último momento dice que no, lo dejo, en fin. Ya estamos hartos de los vitalicios aquí en Túnez y en el mundo árabe. Lo de Mubarak y todos, y Gaddafi, todos estos vitalicios tienen que salir fuera. Tienen que salir fuera, tenemos que hacer un cambio. Lo único que puedo decirte es que va a quedar un poco el choque. Nosotros creo que lo arreglaremos mejor que otros países, el choque entre laicismo e islam.
Ya.
Entre poder, este es lo poco, ¿no? Hombre, dejar también los partidos islámicos, y si ganan, pues que llegan como en Turquía, ¿no? Es un país, gobernado por musulmanes, pero laico, vamos. Entonces, este es el problema, ¿no? Pero bueno, mira lo que pasa en Egipto, Jordania, en Yemen, incluso pronto en Siria, incluso en Libia, en fin, Argelia, que está al lado. Estamos hartos de estos gobernadores, de un gobierno que viene una persona que se quede ahí vitalicio. Ya estamos hartos.
¿Y sabes
yo creo, en todo caso, José, te lo digo sinceramente, yo no lo digo a los pueblos europeos, españoles, creo que los gobiernos europeos han colaborado en la presencia de todos estos gobernadores de estas dictaduras. Han colaborado.
Hemos
han
leído...
colaborado de varias maneras. Apoyándoles, incluso.
Hemos leído que nada más, o sea, el 11 de enero, la ministra francesa de Asuntos Exteriores ofreció la ayuda de Francia al gobierno tunecino en materia de seguridad, en materia de policía,
sí,
para restablecer el orden.
Efectivamente.
Y solo cuando cuando la gente salió a la calle diciendo o te vas o nos matas, o sea, aquí, vale, ¿qué quieren? ¿Matarnos a todos? Pues venga, si tienes eso, hazlo.
Efectivamente.
Entonces ya los europeos han dicho, hostia, que esto es un envite muy fuerte, que con esto no podemos. Y entonces han empezado a decir, ah, mira, no sé qué.
Por supuesto, sí, por supuesto, sí. O sea, que ya estamos hartos de todo esto.
Pero fíjate, ¿sabes que en China, tú no puedes meter en Google Egipto?
Ah, no.
No. Porque se cuelga, o sea, es que en la propia China están, no solamente ya es en Siria o en Yemen, sino que...
Sí, sí, antes nos pasaba lo mismo, ahora hoy día en Túnez, Internet, Google, Facebook, todo está abierto, toda la gente puede leer, puede decir cosas, puede manifestarse, hoy día pues dos manifestaciones, he visto la gente parada delante de empresas, de oficinas, con carteles, por lo menos diciendo algo, ¿no?, que estamos hartos, ¿no? Y sobre todo ahora nuestro problema es del ex partido de Ben Ali, que ya el ministro del Exterior lo liquidó y que ya no existe. Que ya no existe, se acabó, terminó. Se terminó ya este último partido. Tuvimos un tiempo en el cual hemos vivido esta problemática, ¿no?, que no sé cómo ha sido en España, ¿no? ¿Se puede hacer algo nuevo con algo viejo?
Ya, esa es la cosa.
Esta es la pregunta, ¿no? Porque hablé con amigos españoles, me han dicho, bueno, en la transición en España quedaron gente como Fraga, de Franco, en el ministerio de... ¿Se puede hacer? Bueno, al final nosotros eliminamos muchos y dejamos dos que se van a quedar como transición, que es el presidente, el primer ministro, que dentro de dos meses pues dejarán el poder. Pero bueno, a lo mejor eran inevitables para este cambio.
Es posible, porque también ahora es a lo mejor el momento de de la prudencia. Prudencia, sí. Que a veces hay quien cree que ser prudente es ser cobarde. No, no, la prudencia, la mesura, el saber medir los pasos.
Exactamente, eso es lo que está viviendo la gente.
La inteligencia, pero una inteligencia con coraje, que coraje...
Esto es lo que está viviendo la gente, vamos. Pues es esto, Yusuf.
¿Os sobra coraje para luchar? Para mantener la lucha, porque yo creo que la revolución, la democracia, hay que mantenerla continuamente. Sí. Hay que estar continuamente luchando porque el espacio de la ciudadanía, del que habla nuestro amigo Pedro, que tiene un libro que ya te recomendaré, que el espacio de la ciudadanía quede abierto siempre y que nadie lo ocupe, ¿no? que nadie establezca ahí y quite la palabra a los demás. Tayyip, vamos a tener que ir terminando. No sé si alguien quiere saludar o quiere decir algo a nuestro querido amigo en Túnez.
Un abrazo muy fuerte. Yo solamente terminaría con mi poeta preferido de Túnez, el gran poeta Shebi, que conociste conmigo. Oh, tirano opresor, amigo de la noche, enemigo de la vida, te burlaste de un pueblo impotente. Tu mano es teñida de su sangre. Difamas la magia del universo y siembras las espinas del dolor en sus eminencias. Despacio, que no te engañe la primavera, la claridad del aire y la luz del día. En el horizonte amplio está el horror de la noche, el fragor del trueno y la impetuosidad del viento. Guárdate, bajo las cenizas hay llamas. Abul Qasem Shebi, conocido en Túnez y en el mundo árabe. Sí. Llevé su voz a Madrid,
sí,
a España.
De eso yo doy fe, Tayyip. Muchísimas gracias.
Yusuf, un abrazo muy fuerte.
Tengo muchísimas ganas de verte en Túnez, amigo
mío.
Por
favor, para que me enseñes, escríbeme, tu manda ciudad. Recuerdos y abrazos y muchos saludos a los amigos presentes.
Vale, Tayyip.
Ilal liqa wa ma salama.
Sukran jazilan. Joy, qué buen amigo es Tayyip, qué buen amigo. Bueno. Que me emociono, ¿no? Luego verá Tayyip que tenemos un trozo de este poeta, ¿no? De Abul Qasem Shebi, que fue un poeta de los años 20, tunecino. Una persona con una vida muy muy interesante porque murió muy joven y tuvo una vida bastante difícil, pero su poesía está llena de fuerza y de ganas de vivir y de ansia de libertad, ¿no? Y si no queremos comentar nada, ahora lo que vamos a hacer es pasar directamente a hablar con Carmen Ruiz Bravo.